En la primera lectura hay una denuncia tremenda y se las voy a resumir de esta manera. Hay de aquellos que se acuestan en lechos de marfil, se apoltronan en sus divanes, comen corderos del rebaño y terneros del establo, beben el vino en elegantes copas y se perfuman con el mejor de los aceites, pero no se conmueven para nada por la ruina de la casa de José. Eso hay que leerlo bien, hay que leerlo muy bien, porque uno pudiera pensar que Dios está en contra de la riqueza o en contra de los ricos. No, leamos bien esto. Hay de aquellos que se sienten seguros en Sion, se acuestan en lechos de marfil, se apoltronan en sus divanes, comen corderos del rebaño, beben el vino en elegantes copas, se ungen con el mejor de los aceites, pero no se conmueven para nada por las ruinas de la casa de José. Ahí está el problema. El problema no es tener. El problema es que eso me lleve a ser completamente indiferente con el que no tiene. Esa es la denuncia. Y miren la propuesta, está en el Salmo. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos, abre los ojos al ciego, endereza al que ya se dobla, guarda a los peregrinos, sustenta al huérfano y a la viuda. Ahí está la propuesta. Que la propuesta es asumir la manera de Dios. En la primera lectura está la denuncia. ¿Cómo viven aquellos con extremos lujos y no se apiadan del que nada tiene? Y luego la propuesta la trae el Salmo 145 y el Salmo dice que Dios da pan a los hambrientos, guarda a los peregrinos, sustenta al huérfano y a la viuda. Y se trata de ser como Dios. Se trata de ser como Dios. De paso aprovecho para decirles, pudiéramos invocarlo menos y parecernos más. La mayoría de nosotros lo invocamos mucho y nos parecemos poco. Pudiéramos hacer el cambio. Invoquémoslo menos y parezcámonos más. Luego, la segunda lectura está tomada de la carta del apóstol Pablo a Timoteo y dice el texto, quédense con esto que ahora lo vamos a necesitar, combatamos el buen combate de la fe, conquistando la vida eterna. Diga después de mí, combato, el combate de la fe para conquistar la vida eterna. Ahora vamos a necesitar esa frase. Y luego en el Evangelio ya escuchamos una historia con la que Jesús recrea una enseñanza que le quiere dar a los fariseos. Una historia para recrear una enseñanza. Usted no puede decir, padre, entonces eso sí pasó, no pasó, existió Epulón, no existió Epulón. No, venga. Vámonos volviendo bien serios. La pregunta no es si Epulón existió o no existió y si Lázaro es el mismo Lázaro que después Jesús resucitó. No nos enrede ahí, porque no es para eso. Venga, que no es para eso. Es Jesús que recrea a través de una historia, a través de un lenguaje muy comprensible, unas enseñanzas que Él quiere dar, y de eso vamos a hablar. Entonces ya tenemos la palabra, ahora trabajemos esto. Primero, yo he querido llamar esta predicación canales o depósitos. ¿Cómo? Y se los explico antes de comenzar. Primero, porque usted en la vida puede ser un canal. ¿Cómo así que un canal? Usted recibe y usted entrega. Eso es un canal que te hace ilimitado. Porque en un canal siempre está fluyendo vida. O un depósito que usted recibe y luego ¿qué? Guarda. Y eso que vas guardando, como está estático, ¿se va qué? Se va dañando. Lo del canal no se daña porque está en permanente tránsito. Es lo mismo que pasa con el agua, que el agua guardada, estancada, se pudre, y el agua que fluye nunca se pudre, es lo mismo. Entonces el texto, toda esta palabra nos permite pensar qué queremos ser en la vida, si queremos ser canales o queremos ser depósitos. Y el primer punto de reflexión tiene que ver con lo siguiente: la falsa seguridad versus la seguridad auténtica. ¿Por qué? Porque las cosas materiales que son tan buenas, a la hora de la verdad, son muy peligrosas. ¿Por qué las cosas materiales son tan buenas? Pues porque uno se las goza, las disfruta y qué rico. Pero ustedes no se alcanzan a imaginar lo peligrosas que son. Pedro, ¿por qué? Porque ellas producen una falsa ¿qué? Una falsa seguridad. Es lo que nosotros llamamos el falso paraíso. ¿Qué es el falso paraíso? Es donde estamos aparentemente muy bien, pero corriendo un gran peligro. Es el falso paraíso. ¿Y por qué hablamos de falso paraíso? ¿Y por qué decimos que aunque allí se está muy bien, se corre un gran peligro? ¿Ustedes recuerdan el texto del libro del Génesis, que también es simbólico, simbólico, de Adán y Eva, que fueron expulsados de dónde? Pero hubo una criatura que no la echaron. Sí expulsaron al hombre y a la mujer. Pero ¿quién se quedó viviendo en el paraíso? La serpiente. Esa se quedó. Y por eso, cuidado con las falsas seguridades o con los falsos paraísos que los produce el bien material, que aunque es muy bueno, es muy peligroso, porque a la hora de la verdad, la única seguridad que tenemos los seres humanos debe estar puesta solo y exclusivamente. Denle la gloria al Señor por eso. Segundo, cuando uno decide ser depósito, se vuelve indolente. Es decir, ya no le duele el otro. Cuando uno quiere ser canal, es diferente. Y por eso yo los invito a ser canales. Porque el indolente solo sabe ser depósito. ¿Por qué solo sabe ser depósito? Porque solo está atesorando, cuidando, guardando y almacenando para él. Y cuando eso sucede, el corazón se endurece. Y por eso es muy triste lo que dice la primera lectura. Ustedes, sentados en divanes, tomando en copas finas y ungiéndose con aceites perfumados, pero se les olvidó la suerte de José. ¿Cuál era la suerte de la tribu de José? Una suerte de miseria y de pobreza. Y cuando a uno se le olvida el enfermo, cuando a uno se le olvida el que está en la cárcel, cuando a uno se le olvida el extranjero que está pasando serias dificultades, es porque cayó en la indolencia. Y qué tristeza uno ser indolente. A mí no me duele sino lo mío. A mí no me duele lo de los demás. Cada cual verá cómo soluciona su problema. Y eso no es de cristianos. Tercero, cuando uno decide ser depósito, va en contravía del proceder de Dios. En contravía. Porque volvemos al Salmo 145, que dice: el Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan, el Señor guarda a los peregrinos, sustenta al huérfano y a la viuda, el Señor hace justicia a los oprimidos, el Señor da pan a los hambrientos. Pero la pregunta es: ¿cuál Señor? ¿Cuál Señor? Pues usted. ¡Claro! ¡Oigan a esta! Dios, usted. Porque lo que no haga usted, no lo puede hacer ¿quién? Como es de fácil cuando uno está sentado en la mesa del comedor, ensalada, sopa, segundo plato, leche, jugo, postre, y al empezar el almuerzo uno dice: Señor, te pido por los pobres, dales de comer. ¿Qué dirá el Señor? Vean este. ¿Ustedes no han notado que lo que muchas veces le pedimos al Señor es lo que el Señor hace rato nos está pidiendo a nosotros? Claro. Para aprender una cosa que es fabulosa: Dios no hace nada solo, todo lo hace a través de ti. Diga: Dios no hace nada solo, todo lo hace a través de mí. Vuelvo sobre esta lectora que tengo que evangelizar. Entonces, ¿cuál Señor? ¿Quién? Yo. Claro. Pues por eso usted está aquí. Porque Dios te necesita. Y porque Dios quiere hacer un trabajo magnífico a través de ti. Porque tú eres las manos de Dios, el corazón de Dios, la mente de Dios, los pies de Dios. Y somos nosotros los que hacemos la tarea que Dios quiere que hagamos. Y por supuesto que la hacemos siempre en su bendito y santísimo. Tercero, cuarto. Volverse depósito nos puede acarrear incredulidad. Le voy a decir por qué. Porque si usted tiene el depósito lleno, usted no necesita confiar en nadie. ¿En quién confía? En el depósito. Por eso los domingos los ricos están en la finca y los pobres en misa. Fácil. ¿Usted cree que es que mano de pobres? ¿Dónde están los ricos? ¿En Llano Grande, en la finca? ¿O en el campestre? ¿Dónde estamos los pobres? En misa. Miren, eso puede sonar muy duro. Eso puede sonar muy duro. Pero bendito sea Dios que a razón de nuestra realidad hemos entendido que nuestra confianza no está en los bienes, que nuestra confianza solo está en Él. Alabado sea mi Dios por eso. Estos días me invitaron a una misa, no puedo decir más. Yo como le digo a esta gente que pare el whisky para poder celebrar la misa. ¿Cómo les diera? ¿Sabes qué les dije? Oiga, paren el whisky, si no tomemos whisky todos. Consagremos whisky. Y uno dice, Catandura. Quinto. ¿Qué produce volverse un depósito? Produce una ceguera tremenda. Porque usted solo tiene puestos los ojos en el depósito. Produce una ceguera. Y es lo que le pasó a este personaje del Evangelio. ¿Ustedes creen que Epulón veía a Lázaro? No lo veía. Es que no lo veía. ¿Qué el problema? No lo veía. Que uno dijera, no es que se hacía el bobo, no es que, no, el problema es que no lo veía. ¿Por qué no lo veía? Porque solo tenía ojos para el depósito. Yo trabajé 20 años en un colegio de clase alta. Y uno de los ejercicios que hacíamos con las niñas, no era fácil pedir esos permisos, pero lo lográbamos. Y es que llevábamos las niñas a Blanquizal, las llevábamos a los barrios periféricos más necesitados para que conocieran esa realidad. Para eso, para que vieran, porque ellas no veían. Qué pesar, es que ni responsabilidad de ellas, es que no veían. Íbamos a Vallejuelos, íbamos a La Margarita, íbamos a Blanquizal, íbamos a Santo Domingo. Y estas, como eran así tan puliditas, yo les decía, pero nos vamos en bus público, todos en bus público. Se subían al bus y saludaban, y es que buenas tardes. Yo, no, en estos buses no se saluda, entre y siéntese. Le van a ver la bobada. Es que buenas tardes. Como cuando ellas se suben al bus escolar que las recoge en el portón de su unidad, ellas deben saludar, ellas creían que también tenían que saludar. Alguna vez un padre de familia me preguntó, me dijo, Pedro, ¿no te parece que es demasiado arriesgado llevar las niñas a esos lugares? Y yo le respondí, más arriesgado es no llevarlas. El riesgo es que no conozcan. ¿Saben por qué? Porque ellas no son responsables de eso, pero nosotros sí somos responsables de eso. Porque el perímetro de movilidad de ellas era la superior, el tesoro, el colegio, el Alto de las Palmas, Llano Grande. Para ellas solo Medellín es de pronto Oviedo. De pronto, pero para ella solo existe eso, lo demás no existe. Y por eso yo les voy a poner una tarea en este sexto punto de reflexión. De vez en cuando hay que ir a esos barrios. Monte en Metrocable, monte. No le pasa nada. Usted de Itagüí, ¿qué le va a pasar? Es casi lo mismo. No le pasa nada. Y que usted conecte con esa realidad. Conecte con esa realidad. Vaya a la cárcel. Ahora que estamos haciendo el ejercicio de recoger implementos de aseo de aseo personal para los presos. La idea nuestra era acá una paca de papel higiénico y suficiente. Se los agradezco mucho y ya tengo una habitación casi completamente llena. Gracias. Pero un día de estos haga ese ejercicio. Vaya. Vaya a un hospital. Pero no al Pablo Tobón Uribe ni al Rosario del Tesoro. No, vaya a otro tipo de lugar donde se trate la enfermedad de los más necesitados. Y eso es muy importante, ¿saben por qué? Porque le abre a uno ¿qué? Le abre a uno los ojos. Porque a veces estamos tan ciegos que solo vemos el pequeño mundo donde nos movemos. Y finalmente, 7, ¿qué produce dejar de ser canal para convertirse en estanque o en depósito? ¿Sabe qué produce el depósito? Una brecha social tremenda. Y todos los días la brecha es más grande. Y me perdonan, no, yo no voy a atentar contra nada ni contra nadie, pero el texto habla de brecha, pero habla de brecha después de la muerte. Y con todo el respeto que merece el Evangelio, por supuesto, es palabra de Dios, pero con todo el respeto que merece, yo también creo, porque dice el texto, está hablando el padre Abraham y le dice: además, entre nosotros y ustedes se abre un abismo inmenso para que los que quieran cruzar desde aquí hacia ustedes no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros. O sea, se habla de la brecha, pensando pues en el tema del cielo y el infierno, ¿cierto? Que no se puede pasar de un lugar a otro. Pero les voy a decir la verdad, yo no niego esta verdad, porque hace parte de mi confesión de fe. Pero yo creo que el infierno y el cielo y la brecha también es aquí. El cielo, el infierno y la brecha es aquí. Y les voy a hablar de eso y termino. El cielo, cuando usted se vuelve canal, eso es un cielo. Uno saber que recibe y entrega, que recibe y entrega y que está en esa dinámica que es completamente enriquecedora y que no se agota, ese es el cielo. El depósito es el infierno. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene el depósito le toca dedicarse a cuidar ese depósito y le da mucho miedo quedarse sin el depósito y le da mucho miedo perder el depósito. Y cuando uno se está muriendo de miedo por cuidar el depósito, eso tiene nombre, eso se llama infierno. Y la brecha también es aquí. La brecha también es aquí. Tres o cuatro, voy a decir, extranjeros de Venezuela, nuestros hermanos, están en una esquina, es una familia, papá, mamá, con unos morrales rotos, remendados, con dos niños. Ojo, haga el ejercicio. Dígale, vale, voy a dar 100,000 pesos para que entren a ese restaurante y almuerce. ¿Saben qué pasa? No los dejan entrar. ¿Por qué? Porque eso le da mala imagen al restaurante. ¿Cómo se llama eso? Brecha. Brecha. Y la brecha es aquí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Eso nos obliga a ser incluso mucho más humanos. Pare. Usted iba a hacer una vuelta muy urgente, pare. Y almuerce con ellos. Porque si usted entra con ellos, a ellos sí los van a dejar entrar. Porque si ellos entran solos, es probable que los atiendan mal, que les den cualquier cosa, que les cobren más de la cuenta o que no los dejen entrar. ¿Cómo se llama eso? Brecha. ¿Y quiénes somos los únicos capaces de cerrar un poquito esa brecha? Nosotros, no Dios. No, no, ya la monté. Nosotros. ¿Y nosotros lo hacemos en nombre de quién? De Dios. Porque queremos vivir desde ahora, ¿qué? El cielo. Porque no queremos vivir desde ahora el infierno. Al Señor la honra y la gloria por los siglos de los siglos.